Santo, que nos permite hoy estar aquí en este lugar para compartir el consejo de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Juan, te amo. Tu familia está uno de los líderes de la iglesia. Es muy importante el tiempo que estamos viviendo hoy. Como ustedes han escuchado sobre las noticias, lo que está sucediendo a nivel mundial, está escrito que suceda de alguna forma. Pero lo que nos corresponde a nosotros es interceder por nuestra nación, interceder por nuestro presidente, ponernos a cada día en relación al ponernos cada día en comunión con el Espíritu Santo, y lo que el Señor permite que acontezca mundialmente, así va a ser. Pero nosotros vamos a servir al Señor, vamos a estar cubiertos con nuestra gracia, no vamos a temer a afrontar los tiempos de doblar rodillas para interceder por nuestra nación y por cada uno de los presidentes que están en conflicto hoy en día. Amén. Estamos en tiempos decisivos. Se escucha que hay rumores de guerra, hay conflictos, hay problemas, y eso significa lo que acaba de decir mi hermano. El tiempo del Señor se acerca. El tiempo del Señor se acerca, su venida está pronta, y la iglesia a la fuente está clamando: si sí, ven Señor Jesús, si sí, ven Señor Jesús, si sí, ven Señor Jesús. Puede ser hoy en la noche, puede ser en un momento, puede ser en el próximo año, no lo sabemos, porque sabemos que la iglesia a la fuente está preparada. Amén. Levanta tu mano y dale un aplauso al Señor, si tú estás preparado. La semana pasada, el tomador nos compartía acerca de ciertas vivencias que experimentó de momentos decisivos. Y cuando él compartía, yo me ponía a recordar el tiempo cuando mis padres dijeron que nací. Fue un momento decisivo porque Dios permitió nacer el mismo día que mi padre nació, el 6 de abril. Y fue un regalo para mi papá. Por eso que me nombró Benjamín después de él. Benjamín significa el hijo de la mano derecha, el menor. Pero es importante que cada instante de tu vida tú lo estés cuidando, porque son momentos decisivos. Me ha recordado también cuando estaba a punto de casarme. Y resulta que mi amada, yo vivía aquí en Cleveland y mi amada estaba hasta en Grand Prairie. Iba a visitarla. Y todo el tiempo quería yo tocar sus manos, quería yo abrazarla y no me lo permitía. Todo el tiempo quería yo acercarme y darle un abrazo. Pero no podía. O incluso mi papá me decía: no te me acerques, porque está mi papá, hay que respetar. Esto sí que es un momento decisivo. Tengo que pensar, tengo que ver qué puedo hacer para por lo menos estrechar su mejilla. Tengo que pensar. Y me fui a las escrituras. Dice la escritura que debemos de ser astutos como serpientes, ¿verdad? Y también me recordé que Josué oró y el sol se detuvo, el tiempo se detuvo. Señor, detén el tiempo para que cuando yo llegue a visitarla, ahora que me comentaron que estaba enferma, voy a llevarle limón, voy a llevarle miel, unas pastillas, me podré acercar. No importa que me contagie la gripe, no importa cómo acercar a mi hermana. Y resulta que llego yo a visitarla y de momento dice: al final de un buen rato, y te vamos a ir tiempo que te tengas que retirar a tu casa. Un ratito más, yo pensando, es un tiempo decisivo. ¿Cómo le hago para poder por lo menos abrazarla, para poder rozar sus mejillas? Y resulta que ya por voluntad de Dios, ella sale a despedirme afuera de la puerta. Y yo hacía cualquier plática con tal de poder tener un momento más al lado de ella. Y de momento vi que mis cuñados estaban en la ventana viendo, observando. Ellos estaban un poquito altitos y se me quedaban viendo así. Yo así como: wow, señor, dame inteligencia, déjame saber, ¿qué queremos hacer? Y me recordé que debemos ser astutos como serpientes. Resulta que la luna estaba en todo su esplendor. Era una luna creciente, me recuerdo. Y yo creo que cuando me despedí le dije: Marielos, mira qué hermosa está la luna. Pero ni aún la luna se asemeja a tu hermosura. Y yo digo: wow. Y me recordé de cuando la serpiente le habló a Eva, ¿verdad? Dijo: Dios te dijo que ibas a morir. No, no es verdad, no vas a morir. Dije: por ahí está clave. Y cuando ella volvió a ver la luna resplandeciente en toda su magnitud, casi como una cobra, ¡pum! Y se le dio un beso en la mejilla. ¡Wow! Para mí fue lo más, cuando ella se sorprende, ¿qué hiciste? Dije, consumado es. Y me vino buscando otra semana, nadie estaba viendo en el espejo, y yo dije, ya vencí, soy más que vencedor. Gracias, Señor, por tu palabra. Desde ahí, me volví un lector de la palabra, porque me da la capacidad de buscar estrategias para lograr mi objetivo. Pero es importante, y una más les voy a comentar. Felizmente nos casamos, viene el nacimiento de mi primer hijo, Daniel. Y resulta que me dice, pues, necesitamos ir a las clases prenatales. No, pero para qué. No, necesitamos ir. Muy bien, vamos a ir. Ya nos enseñamos. Cuando estamos en el tiempo del parto, mi esposa empezó a hablar en lenguas todo el tiempo. Cuando hice conexión, mi esposa se la pasó. En el labor del parto se pasó hablando en lenguas. Y decía la doctora, empieza a hacer. Yo estaba. Sí, y dentro llegan los doctores y empiezan a intervenir y a moverle y a cambiar el salón, el cuarto del hospital. Y yo así, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? Y mi esposa me quedaba viendo así con sudor y empezaba, y cuentan uno, dos, tres, y cuántas palpitaciones tiene y cuántos. Y yo. Y de repente, no sé cómo sucedió, empecé. Yo pienso que de ahí sacaron el rap. El rapero tuvo que ir a esas clases. Y resulta que ya te empiezan a intervenir y todo. Pues como yo creí que había tomado las clases prenatales, en el momento cuando estaba haciendo Daniela, la doctora estaba ahí recibiéndola, la toma entre sus brazos. Y yo no sé cómo le hice, por qué terminé a hacer eso, pero en un momento decisivo le arrebato las tijeras. Y casi como que le digo, con permiso, esta es mi hija. Y que, ¿por dónde? Chiquito, largo, ¿qué se da? ¡Ah, no me importa! Ni tanto para ella, ni tanto para ella. Fuera la mitad. Sin corté el cordón umbilical. Y de momento me volteó a ver así. Y después así como que, ella hablando en lenguas, yo así como, le corté el cordón umbilical. Y fue una gran experiencia, una gran experiencia para mí. No lo puedo olvidar. No les comentaré qué pasó con mi hijo Benjamín, pero son momentos decisivos en los cuales marcan tu vida para siempre. Pero hoy les quiero comentar acerca de un momento decisivo en las cuales unas personas se atrevieron a soñar. Y se dice, o dice la historia, que aquí desde el siglo XIX, en Ohio, se encontraron en una convención metodista. Y de momento, se levanta un líder de la iglesia y dice, el Señor me confirma que en el futuro el hombre va a poder volar como las aves, como las águilas. Y vamos a poder transportarnos a lugares en menor tiempo y con mayor capacidad. En eso se levanta un diácono apellidado Wright y dijo, ¡eso es una herejía! Y toda la convención y todos los hermanos en la iglesia dijeron, ¡wow! Esa es una herejía. Si el Señor Jehová Dios hubiese permitido que el hombre volara, nos hubiera dado alas. Pero solamente los ángeles vuelan. Nosotros no tenemos alas. Por lo tanto, esa es una herejía. El Señor agarró, tomó a dos de sus hijos y salió apresuradamente de la convención metodista. Pasó tiempo. Y esta persona llegó a su casa con un avioncito de papel con bambú propulsado con una liga y se la aventó a sus hijos. Y los hijos vieron cómo se suspendía ese avioncito de papel con bambú y pegamento y una liga propulsando el hélice, cómo se suspendía por segundos en el aire. Y desde ahí nació la visión de los hermanos Orville y Wilmot Wright para hacer un instrumento para volar. Pero no decir, quiero que vean este video. ¿No tienes amor por ahí? En 1903, estos hermanos Wright hicieron lo imposible. Lo que años atrás un líder de la iglesia había declarado. Yo creo que en el futuro, en lugar de viajar en camellos, en caballos, en carretas, el hombre tendrá la capacidad de volar a grandes distancias. Y las personas luego se pusieron en contra y dijo, eso es una herejía. Solamente los ángeles pueden volar. Si Dios hubiese querido que el hombre volara, nos hubiera dado alas. Años más tarde, los hijos de las personas que se opuso ante esta idea, ante esta visión, que ha cambiado al mundo en general, estaban construyendo el primer avión llamado el Volador 1. ¿Qué tiene que ver eso con momentos decisivos? Tiene que ver que el común denominador de todas las cosas en tiempos circunstanciales, en tiempos peligrosos, en tiempos objetivos, tu comportamiento juega un papel muy importante. Y tu comportamiento está cimentado o en la palabra de Dios o en las creencias del mundo. Eso es lo que hace la diferencia entre cómo actuar en un momento decisivo. Es importante que nosotros, hermanos, tengamos una comprensión del Espíritu Santo para poder actuar, para poder responder de la forma más correcta en tiempos decisivos. Salmo 103:5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me imagino que este líder de la Convención Metodista había estado leyendo Salmo 103:5, en la cual dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y Abel había leído también Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Había una decisión de por medio, pero se necesitaba actuar con fe, se necesitaba actuar en un momento decisivo para poder avanzar a una visión, a un propósito, o simplemente estancarte y seguir como siempre habían estado, siendo transportados y hacia muros o caballos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día en la iglesia de la Fuente? Es necesario que actuemos con un comportamiento digno del Espíritu Santo para afrontar las necesidades, porque todo el tiempo desde que nacimos, dice la Escritura, que hemos venido a padecer al mundo. Pero como peregrinos, no somos de este mundo, pero mientras tanto estamos aquí, tenemos que afrontar las adversidades, las problemáticas, las situaciones, las diferencias en Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia nos restauramos, tenemos salud cuando decidimos en un momento crucial, cuando todo se está viniendo abajo, cuando se escuchan rumores de guerra, cuando la economía está tan baja, cuando no tengo empleo, cuando tengo problemas en mi matrimonio, con mis hijos, cuando la escuela les está enseñando situaciones que no van conforme a la palabra de Dios. Todo se junta en un momento decisivo y dicen, ¿ahora qué hago? Llegó el tiempo en mi vida de poder rejuvenecer como el águila. Pero ¿qué me decido hacer hoy de acuerdo a mi comportamiento en tu espíritu, Señor? ¿Qué es el consejo que tú me das? Hace unos días acabo de cumplir 40 años. 40 significa un tiempo de prueba, un tiempo de desafío, un tiempo de reto, para entrar a un proceso mucho mejor. Y hoy en día, me he decidido a decir, Señor, ayúdame que en este tiempo, después de que he cumplido los 40, entre en un proceso en el cual esté sobre la prueba y esté avanzando a un cambio y esté avanzando a una transformación en tu espíritu para alcanzar la madurez del varón perfecto en Cristo Jesús. Es importante. Si nosotros no tomamos una determinación en tiempos difíciles, en tiempos cruciales, como el águila, llega un tiempo que a través de los años, sus garras, su pico, sus alas están muy desgastadas. Y el águila tiene que tomar una decisión. Y usted lo sabe, hermano, tiene que volar a lo más alto y estando en la montaña más alta, empezar a golpearse, empezar a picotearse, quitarse las alas viejas, quitarse las garras y después golpearse contra las piedras más peludas para quitarse el pico. ¿Por qué motivo hace eso? Porque si no lo hace, no podrá cazar. Porque si no lo hace, no podrá volar más. Porque si no lo hace, no podrá subsistir en el futuro. O unos años más. Porque la Escritura dice, es necesario, en Salmo 103:5, que te rejuvenezcas como el águila, que en momentos difíciles, que en momentos decisivos, tomes la alternativa en Cristo Jesús de ser como el águila, que te rejuvenezcas, que subas a la montaña más alta, que subas a la roca de Cristo Jesús, para que tu carne sea demolida y sea transformada en un tiempo de prueba, para que venga un cambio a tu vida, para que tú seas una transformación y puedas tener la madurez y la sabiduría para seguir adelante. Está la águila golpeándose y cuando ya está casi por morir, viene el Todopoderoso y le empieza a dar nuevas garras, le empieza a dar nuevo pico y las alas empiezan a florecer, empiezan a crecer. Entonces el águila tendrá otro tiempo más de vida, porque decidió a morir en ese instante a lo que ya no le servía en su cuerpo, a lo que ya no le servía en su estructura anatómica, por decirlo así. Nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, llegamos a un tiempo que no necesariamente tiene que ser los 40 años, pero tenemos que ser como el águila, golpear nuestra carne, golpear nuestras pasiones, golpear el pecado, para que seamos transformados en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si tú lo piensas, aplauso al Señor. Es solamente a través de Él que podemos avanzar. Es solamente a través de su Santo Espíritu que somos renovados y transformados todos los días. Porque todos los días nos acercamos a su presencia, en su trono. Porque todo el tiempo tenemos que estar decidiendo para bien o para mal. Porque todo el tiempo el mundo, las adversidades, la familia, la escuela, el trabajo, te ponen situaciones difíciles en las cuales tú tienes que decidir: o sirvo al Señor o sirvo al mundo. Y la Escritura dice que si nosotros servimos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar en un momento difícil que estamos viviendo? Pero si tú obedeces la santa palabra de Cristo Jesús, eres tomado amigo, por lo tanto, heredero de Cristo Jesús para la gloria venidera. Amén. Así es que es importante que nosotros avancemos a enfocarnos a todos los días, a que constantemente, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora que estamos de existencia en esta tierra, a estar analizando y evaluando nuestro comportamiento. Día con día. Día con día. Me enojé este día. Me porté mal con mi esposa. Regañé a mis hijos. Me pasé de lo que tenía que realizar en el límite que Dios me permite. Robé en el trabajo. No pagué mis taxas. Infringí en contra de la autoridad. El letrero decía 65 millas y yo iba a 85. Fui a la tienda de comestibles y se vio un plátano extra. O mi hijo se comió un plátano que tenía hambre y no lo pagué. Son momentos decisivos que a cada día nos están llenando a tomar decisiones para bien o para mal. ¿Cuál es tu decisión en Cristo? ¿Qué es lo que Dios nos enfoca en el comportamiento? Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos tus cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, solamente el domingo. ¿Dice así? Solamente el lunes. O solamente el mes de abril porque es tu cumpleaños. O solamente en diciembre porque estos se celebran y se nos dan regalos unos a otros. No, ahí dice que todo el tiempo presentando los cuerpos en sacrificio vivo. Significa que todo el tiempo estamos muriendo como el águila a nuestros deseos de la carne, a nuestras pasiones mundanas, a todo lo que es incorrecto, a todo lo que es malo, para que sean modificados en Cristo Jesús. Y esa lucha es de todo tiempo, es de día con día. Pero como dijo Josué, en mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé tú, mi hermano, es tu propia decisión, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Nos esforzaremos y venceremos. Y el Espíritu Santo me mostraba una escritura donde Caleb le dice: recuerdo que años atrás me prometieron una parte de la tierra prometida. Eso fue hace 40 años, solo tengo 80. Tantos años. Pero yo voy a tomar esa tierra que Dios me prometió. Y me siento mucho mejor. Teniendo aún más de 80, me siento mejor que 40. voy por mi tierra prometida. Pero hay gigantes allá, están los hijos de Anak. No importa, el Señor me va a dar la victoria, porque no es con mis fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Están dispuestos en un momento decisivo, como el que estamos viendo tú y yo ahora, a decir, no es con mis fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y me voy a levantar, y voy a tomar mi tierra prometida, y voy a conquistar esta nación para Cristo. Y voy a conquistar las bendiciones que Dios ha provisto ya de antemano, desde la fundación del mundo para mi vida. Y voy a tomar la tierra por heredad. Y voy a buscar todos los beneficios que Dios me ha hablado en su palabra. O simplemente vas a sucumbir y vas a decir, en este tiempo decisivo, en este momento de tanta necesidad, me voy a quedar como los 10 espías. No voy a avanzar a tomar la tierra porque tiene que fluye leche y miel. Porque nos ven como langostas. Porque no podemos. Porque nos van a destruir con que son que nos den los gigantes. O vas a decir, yo me voy a levantar porque el Todopoderoso está conmigo. Y mi Dios nunca ha perdido una batalla. Si tu Dios nunca ha perdido una batalla, dale una gloria y dale un aplauso fuerte. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la qué. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué. Estamos caminando y cada día tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, decidiendo entre lo bueno y lo malo, en tiempos decisivos, en tiempos fuertes, tomamos nuestra cruz y decidimos por Cristo. Porque Dios en su proceso de comportamiento nos hace que como el pueblo de Israel pase por un tiempo y un proceso de prueba, un proceso de cambio. Es necesario. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, antes de tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, tuvo que pasar sobre 31 reyes que le hicieron guerra? Ya desde ese tiempo el Señor Jehová sabía que hasta la fecha iba a existir conflicto y guerra contra Israel, contra su pueblo, contra su prometido, contra su hijo único en ese tiempo. Pero porque los israelitas le rechazaron, nosotros fuimos parte de ellos. Su primogénito Israel, ahora nosotros somos injertados en la palabra de Dios. Pero es tiempo que nosotros entremos al nivel que Dios nos quiere llevar, a que todo tiempo, momentos decisivos, optemos por la decisión de Cristo Jesús. Hay tiempos de prueba, hay tiempos de cambio, hay tiempos de transformación, hay tiempos de madurez. Y tenemos a Moisés. ¿Cómo es su tiempo de cambio? Nació como esclavo, pero fue a la casa de Faraón por un propósito eterno. Tú y yo tenemos un propósito. ¿Cuál fue su tiempo de prueba? Poder dejar el palacio, poder dejar un nombre, poder dejar de ser llamado hija del faraón o hijo del faraón y convertirse en un pastor de ovejas. ¿Ese es un tiempo de qué? De prueba. Muchas veces nosotros no nos decidimos a dejar las comodidades por servir a Cristo, por el propósito por el cual hemos nacido. Moisés nos enseña que tuvo la suficiente humildad y mansedumbre para obedecer al Señor Jesucristo, al que va Dios de los ejércitos, y renunciar a las riquezas, y renunciar a un liderazgo en el ejército egipcio, y renunciar a joyas y riquezas, renunciar a una familia para irse por su familia hebrea y cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál fue el tiempo de Moisés en transformación? Dios lo llevó por más de 40 años al desierto, ¿verdad? Después de que mató al egipcio, por ese celo que surgió de que alguien mató a uno de sus hermanos, huyó porque el faraón quería matar. Huyó al desierto y estuvo muchísimos años en el desierto. Ahí conoció a su esposa, etc. Pero tuvo un tiempo de transformación en la cual Dios, su suegro, estuvieron enseñándole, capacitándolo para poder regresar y cumplir su misión. ¿De qué? De poder liberar por manos de Dios al pueblo de Israel. ¿Cuál es su tiempo de madurez? Poder llevarlos a la tierra de Canaán y poder avanzar y poder decir, alcanzo a divisar la tierra prometida, alcanzo a divisar la tierra que fluye leche y miel. Y como ustedes saben, la escritura dice que él subió al monte y le dijo al Señor, por causa de que tú no me glorificaste cuando en el tiempo de las que golpeaste la roca, no me glorificaste ni me diste la gloria, por tanto no entrarás a la tierra prometida a este tiempo. Y vas a morir y vas a venir con todos tus hermanos. Y murió Moisés con esa esperanza de que iba a entrar a la tierra prometida. 1500 años aproximadamente después, Moisés entró a la tierra prometida. ¿Saben qué tiempo? En el monte de la transfiguración. Se acercaron a Jesús, Elías, ¿y quién? Y Moisés, estando en la tierra prometida. Significa que nosotros tenemos que avanzar en tiempos decisivos, incrementando nuestra fe. Tenemos a David también. ¿Cuál será tu tiempo de cambio? De pastor, de ovejas, ungido para ser rey de Israel. ¿Cuál fue su tiempo de prueba? Aparte de que el rey Saúl lo quería matar, porque tenía celos del trono, se enfrentó ante quién? Ante el gigante Goliat. Un tiempo de prueba. Se han levantado muchos gigantes en contra de la iglesia. Se han levantado gigantes en contra de tu familia. Se han levantado gigantes en contra de tus hijos. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a dar tu vida para poder liberar a tus hijos? ¿Qué tan dispuesto estás para poder dar tu vida y enfrentar al gigante? Y salvar a tu pueblo, y salvar a tu familia. Y aunque el gigante se encuentra, ya no temeré. Dios no me trajo aquí para volver atrás. Me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Si tú has llegado hasta este lugar, a poseer la tierra que Dios te dio, dale un aplauso al Señor. Y es necesario que nosotros avancemos a cada día, cuidando nuestro comportamiento espiritual delante de Dios, para transitar en ese proceso de cambio, en ese proceso de prueba, en ese proceso de transformación, para llegar a la madurez, a la estatura de la medida del varón perfecto en Cristo Jesús. Pero es necesario pasar, así como el pueblo de Israel, para obtener la gloria de Canaán, tuvo que pasar por 31 reyes. ¿En qué rey vas? En tu jornada en el desierto, ¿a qué rey te estás enfrentando? ¿En qué proceso estás del cambio, de la prueba, de la transformación y de la madurez? La decisión está en ti, mi hermano, porque son tiempos decisivos, son tiempos cruciales en los cuales, de acuerdo a tu decisión en la sabiduría de Cristo Jesús, tú podrás avanzar, ya sea que al pecado o hacia la sabiduría eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu decisión, mi hermano? ¿Cuál es tu decisión? Es importante que nosotros avancemos a lo que Dios ya ha establecido en nuestras vidas, para que cuidemos nuestro comportamiento y podamos avanzar según Romanos 12, 1 a 2. Si lo puedes volver a poner, mi amor, te lo agradecería. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y volvamos una vez a analizar esa Escritura. No te conformes. No os conforméis. Ahí nos está hablando de un tiempo de cambio. No te conformes. No conformarse significa no te quedes estático. No te quedes quieto, actúa, avanza, busca lo mejor para tu familia, busca lo mejor para tu vida, busca lo mejor la presencia de Dios para tu corazón. No te conformes. ¿A qué? A este siglo, momento de prueba. Ya hemos escuchado noticias, tiempo de guerra, tiempo de conflictos. No te conformes a este siglo. Es un tiempo de cambio, es un tiempo de prueba. Y si no te conformas a este siglo, ¿qué dice? Sino que transformaos. Ahí entra la transformación de tu comportamiento. Ahí entra la transformación de tus actitudes. Ahí entra la transformación de tus acciones y tus decisiones. Debemos de ser transformados todo el tiempo. No solamente dejarnos llevar por el tiempo, sino que no nos conformemos a ese tiempo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso significa la madurez en Cristo Jesús. Y no podemos llegar a la madurez en Cristo Jesús si no es que doblamos rodillas, si no es que buscamos su palabra, buscamos su rostro. Una cosa es ver la diestra de Jehová y sentir su mano poderosa. Otra cosa es ver su rostro. Otra cosa es ver su rostro. Y cuando tú ves su rostro y ves el rostro del Espíritu Santo, ves el rostro de Jesús y ves el rostro de Jehová, nunca más eres igual. Eso sucedió con Moisés. Eso lo pudo ver David. cuando él cometió en un momento decisivo, cometió pecado, homicidio, adulterio. Vino el profeta y dijo: había una persona que tenía tantos animales y teniendo en abundancia, fue y tomó la corderita de uno de sus siervos. David dijo: esa persona es digna de muerte. El profeta Natán le dijo: esa persona es. Porque en un momento decisivo osaste pecar ante Jehová Dios de los ejércitos. Por lo tanto, dice el Señor Jehová, tu casa nunca se acabarán las contiendas. Siempre va a disensiones, siempre va a peleas. Y la misericordia de Dios perdona tu vida. ¿Cuántas veces no hemos cometido pecados? Y aún la gracia de Dios nos perdona.
Amén.
Nos permite vivir. Pero tenemos las consecuencias como David. Desde ese día nos apartaron las peleas, aún entre su propia familia. Y tiempo después Absalón le quiso dar un golpe de estado. Y David, por no querer matar a su hijo, tuvo que ir al desierto. Tiempo de cambio, tiempo de prueba. Y es cuando le digo: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Mi alma tendrá y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Porque se sentía aprisionado de estar en contra de su propia hija, de su propio hijo. David llegó a un tiempo de transformación al estar en el desierto, al estar perseguido. Pero cuando llegó su tiempo de madurez, fue cuando dice la escritura de él. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. En ese tiempo él alcanzó la madurez en Cristo Jesús, en Jehová Dios de los ejércitos. Y el Dios de David es el mismo Dios tuyo y mío. Dale un aplauso al Señor, hermano. Hay muchos tiempos decisivos y determinantes en tu vida. Todos hemos experimentado proezas, experiencias, victorias. Todos hemos experimentado derrotas. No hay excepción a un hombre que no haya experimentado. Pocos son los que caminaron con Cristo, con Jehová Dios de los ejércitos, y no vieron ninguna derrota. Pero mientras estamos en esta tierra, somos peregrinos. Estamos transitando en un tiempo de cambio, en un tiempo de prueba, para alcanzar la transformación y la madurez en Cristo Jesús. Amén. En este último punto, esta persona fue capaz de cambiar la historia de la humanidad. Esta persona fue capaz de transformar la vida del ser humano. Y esta persona se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, el que vino a la tierra. Y muchos dicen que al hacerse hombre es cuando sufrió un cambio. Pero veamos cuando él llegó a la cruz. Cuando él nació en un pesebre, hubo un cambio en su deidad. El Señor Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre, vino a ser el maná del cielo que habitó entre los hombres. Hubo un cambio en él. ¿Cuál fue el tiempo de prueba? Su caminar y su crucifixión. ¿O no es el Señor Jesucristo estuvo en el monte, en el Getsemaní, diciendo: Padre, si es tu voluntad, Padre mío, Abba, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya? Estamos dispuestos a nosotros decir: Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Así como el Señor Jesucristo lo dijo, ese tiempo de prueba, dice que cuando estaba en oración sudaba gotas de sangre. Imagínense esa escena. ¿Cuál fue el tiempo de su transformación? Cuando en la cruz del Calvario recibió toda la carga del pecado, de tu pecado, de mi pecado y del pecado de todo el mundo, y se hizo en transformación pecado por ti, por mí, por amor. ¿Cuál fue su madurez? Que al tercer día, y esa es la razón por la cual tú estás aquí este día, no porque cante bonito los grupos de alabanza, no porque se comparte una palabra excelente para la gloria de Dios, no. Tu fe se basa que en el tercer día, después de que Jesucristo fue crucificado, Él se levantó de entre los muertos. Y porque Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Y si tú lo crees, glorifica al Señor, dando una palabra fuerte a Él. trabajando el video, mis hermanos. Es importante que en momentos decisivos, en momentos cruciales, nunca pierdas la cabeza. No permitas que el enemigo entre en tu corazón y te enojes porque no funciona el video. ¿Verdad? Porque a veces te molesta porque no hablamos más sobre el sonido. Exactamente en el momento de mi predicación suceden estas cosas. Dios mío, ayúdame. Uno tiene que ser humilde, decir que todo puede pasar. Pero ¿cómo reaccionamos ante este momento crucial? Ya no estaba en el escrito, ¿verdad? Pero funciona como un buen ejemplo. ¿Cómo reaccionamos ante esta adversidad, ante esta situación? ¿Hacemos la cabeza o honramos al Señor? ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Honramos al Señor? Él está en control de todas las cosas. Dale un aplauso al Señor. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que avanzar, aunque todo momento avancemos como viendo al invisible, avancemos viendo al rostro de Dios, avancemos viendo su gloria. Y es necesario que para ver su gloria permitamos que muera nuestra carne. De lo contrario, no podemos ver su gloria. Si alimentamos más nuestra carne que nuestro espíritu, nunca veremos su gloria. Pero Dios nos da la fuerza en el Espíritu Santo para poder avanzar. Y en lugar de alimentar nuestra carne, y a muchos de nosotros estamos pensando en esa comidita china, o en ese orden corral, barbecue, unos frijolitos charros, pupusas así con sus rajas de jalapeño. Pero ahorita disfruta el momento que estás consumiendo la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cómo reaccionamos ante las adversidades, mis hermanos? La respuesta es la siguiente. Tengamos dominio propio. Tengamos paciencia. Tengamos fe de que Dios va a hacer las cosas en el nombre de Jesús. ¿Amén? En lo que está el video, ¿por qué no se pone de pie y repite esta oración conmigo? Yo sé que ahorita vamos a poder ver el video, pero repite esta oración conmigo. Dios no se sujeta a tecnología, aunque nos da la tecnología para avanzar. Dios no se sujeta a hombres, porque Él es digno de toda gloria y toda alabanza. Pero nosotros, con todo lo que suceda, le damos la gloria a Él, porque Él vive de ella para siempre. Levanta tus manos y cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Amén. Señor Jesús, Espíritu Santo, ayúdame, guía mi comportamiento, guárdame, para que en tiempos de necesidad, en tiempos de prueba, en tiempos de cambio, tú me transformes, tú me guíes a una madurez espiritual, almática y en mi cuerpo. Tómame, Señor. Soy tuyo y tú eres mío, mi Dios. Ayúdame a seguir. Ayúdame a decidir conforme a tu sabiduría. No conforme a mi propia opinión, sino conforme a tu consejo. Porque si eso hago, mi Dios, tú me sustentarás. Tú me sostendrás en la diestra de tu justicia. Te amo, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por morir en la cruz y traerme vida eterna. Te amo, Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Tenemos el video, mi amor? ¿O lo dejamos para la próxima? Muy bien. Dejamos para la próxima semana. Así es que, mis hermanos, mantengamos siempre la calma, mantengamos siempre nuestra convicción en Cristo Jesús, que es el digno de toda gloria, de toda alabanza. Así es que yo cedo el lugar al pastor Juan Carlos para continuar.
Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron a tener momentos decisivos en la vida?